El mundo es albergue de varias grandes religiones, con infinidad de facciones internas. El cristianismo es el más diverso, con varias formas de catolicismo, ortodoxia y protestantismo, y dentro de cada una existe multitud de denominaciones diferentes. El siguiente más grande es el Islam, con facciones chiitas y sunitas. Luego están el hinduismo, el budismo, el sintoísmo, el sijismo, el ateísmo y más. Muchos confiesan abiertamente tener una fe propia. Espiritual pero no religioso es una frase muy común hoy en día. Es imposible calcular con precisión la interminable proliferación de creencias en un mundo de más de 8.000 millones de seres humanos. Para cualquier persona, independientemente de su fe, surge una pregunta: ¿cómo sé que lo que yo creo es verdad? Después de todo, ¿no cree todo el mundo que lo que creen es verdad? Pero ¿cómo puede ser posible si todos creemos algo diferente? ¿Podemos todos tener razón? Esta es una pregunta que no debemos eludir. Si existe un Dios, ¿acepta Él todas las formas de creencias? ¿Podemos dictarle nosotros a Él lo que debe aceptar? Piénselo, amigo. Una cálida bienvenida a todos desde el mundo de mañana, donde hoy le hago y respondo la pregunta: ¿cómo puede saber que lo que usted cree sobre Dios es cierto? Piénselo, amigo. ¿Desea usted llegar al final de su vida solo para descubrir que estaba equivocado sobre el propósito mismo de su existencia? Aunque ese debe ser el caso de la inmensa mayoría de los que han vivido. ¿A qué otra conclusión podemos llegar al observar las ideas diversas y contradictorias de todas las religiones, grandes, pequeñas e inciertas, que existen? Algunos dicen que todos los caminos llevan al cielo. ¿Pero alguna vez ha aplicado esa lógica a Detroit, Londres o Pekín? Y piense, no todas las religiones están de acuerdo en cuál es el destino final, ni en qué hay que hacer para llegar ahí. La lógica pura nos dice que esto es un disparate. Así que, ¿qué le hace pensar que usted tiene la respuesta? Yo me he hecho la misma pregunta, y francamente me maravilla lo fácil que es averiguarlo. Aunque hay dos obstáculos que superar de entrada. Número 1. Estar dispuesto a afrontar la pregunta con sinceridad. Y número 2. ¿Por dónde empiezo para encontrar la respuesta? Seamos honestos, a nadie nos gusta admitir que nos equivocamos. Los cristianos creen que la verdad está en el cristianismo, pero tanto católicos como protestantes creen que su fe es la correcta. Los musulmanes creen que el Islam es la verdad. Los hindúes creen que es el hinduismo, y los ateos rechazan la idea de un Dios. Entonces, sea cual sea su creencia, ¿qué le hace a usted tener la razón y no a los demás? ¿Ha tomado la cuestión con seriedad y objetividad y se lo ha comprobado? Porque si cuestiona sinceramente sus creencias arraigadas, quizá no le guste la respuesta. Y si no le gusta, ¿cuáles son las implicancias? ¿Qué hará al respecto? ¿Admitirá su error? ¿Hará cambios dificultosos? Si está dispuesto a cuestionar sus creencias arraigadas, ¿dónde encuentra la respuesta? En el resto del programa le daré tres claves para encontrar la respuesta a esta pregunta crucial. Clave número 1. Compruebe por sí mismo si Dios existe. Creer es una cosa, probarse su creencia es algo totalmente distinto. Si no existe un creador todopoderoso y omnisciente, no hay necesidad de seguir. Cada uno debe decidir por sí mismo qué es correcto e incorrecto y qué significado temporal tiene la vida. Sin embargo, si la preponderancia de la evidencia exige un creador inteligente, entonces nos corresponde intentar conocerlo y saber qué espera de nosotros. Los ateos creen tener la respuesta en la evolución, pero ¿han realmente cuestionado esa teoría? La evidencia de un creador nos rodea. ¿Por qué la luna es un 400avo del sol, pero está a la distancia exacta para permitir un eclipse solar total? Vaya coincidencia. ¿Por qué el 70% de este planeta está cubierto de agua, lo cual trae multitud de beneficios, algunos obvios, otros no tanto, algunos de los cuales aún estamos descubriendo. ¿Por qué el agua es la única sustancia que existe en la Tierra en líquido, sólido y gas? ¿Y por qué el agua congelada desafía la norma al expandirse en vez de contraerse, haciendo que el hielo flote en vez de hundirse? Al ver la perfección que abunda en criaturas grandes y pequeñas, reconocemos diseño, función y belleza. ¿Acaso, como se afirma, los hipopótamos mamíferos vegetarianos y los cocodrilos ovíparos carnívoros evolucionaron de un ancestro común hace 55 millones de años? ¿Por qué estos ancestros comunes, tan vitales para la teoría evolutiva, solo existen en la imaginación de los artistas y no en el registro fósil? Luego está el tema de la microbiología y las proteínas, componentes básicos de la vida. ¿Cómo evolucionó el ADN, el código más sofisticado conocido por el hombre? Steve Jobs usó humanos inteligentes para escribir códigos, pero ningún programador puede igualar lo sofisticado, preciso y conciso del ADN. ¿Y cómo pudo ocurrir la evolución cuando el ADN necesita proteínas, pero estas no existen sin el ADN? ¿Cuál surgió primero y cómo sobrevivió una mientras esperaba la evolución de la otra? En las células vivas, las proteínas son ensambladas por pequeñas máquinas que a su vez están hechas de proteínas. ¿Qué surgió primero? ¿La cadena de montaje o las proteínas que forman la cadena de montaje? Matemáticamente es imposible, como admiten los evolucionistas, que la vida surja espontáneamente de la materia inerte. La probabilidad de que ocurra es abrumadora. Se estima que el número de átomos en el universo conocido es de 10 a la potencia de 78 a 82. Eso es un 1 seguido de 78 a 82 ceros. Pero como explica el evolucionista Bill Bryson, la probabilidad de que una proteína típica se autoensamble es de 1 en 10 a la 260, o sea, un 1 seguido de 260 ceros. Ahora, amigo, ¿entiende lo que significa esto? Cada vez que añade un cero, se multiplica el número por 10. Así que la probabilidad de que un solo tipo de proteína se autoensamble es, entendámoslo bien, no solo mayor, sino literalmente billones de veces mayor que el número de átomos en el universo conocido. Con razón, Bryson admite, según toda ley de probabilidad, las proteínas no deberían existir. Es evidente que la materia surgió en un momento dado y no hubo tiempo para que evolucionara ni una sola célula. Clave número 1. Pruébese a sí mismo si Dios existe. La evidencia de la existencia de Dios está a la vista de cualquiera, con mente y ojos abiertos. En el segmento anterior ni siquiera he mencionado superficialmente todas las pruebas de su existencia. Incluso dejando de lado la microbiología, las pruebas de un Dios están en todas partes. Por eso el antiguo rey David declaró con acierto: el necio dice en su corazón, no hay Dios. Y el apóstol Pablo escribió estas severas palabras en Romanos 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles, siendo entendidos por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Si quiere saber si su sistema de creencias es correcto, debe probar la existencia de Dios. Esa es la primera clave. La segunda clave es, pruébese a sí mismo si la Biblia es la palabra de Dios. No es lógico creer que si Dios existe, tenga un propósito para la humanidad, y que no nos ha dejado a oscuras respecto a cuál es ese propósito. Si es así, ¿cómo se nos ha revelado? ¿Acaso nosotros, que fuimos creados de manera tan maravillosa, estamos dejados a nuestra propia suerte sin un propósito de existencia? ¿O nos ha dado nuestro Creador un medio para revelar su propósito? El tiempo no me permite explorar todo libro sagrado, pero sí tomaré tiempo para abordar la Biblia. Un rasgo único de este asombroso libro es la profecía cumplida. Ningún otro libro predice con tanta precisión y claridad los eventos que han sucedido, los que están sucediendo y los que vendrán. Hemos abordado muchas profecías bíblicas en programas anteriores y en nuestra literatura, pero permítame enfocarme en una de las más notables, la del libro de Isaías. En ella, Dios se burla de todos los impostores. Isaías capítulo 44, versículo 24. Así dice el Señor, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo soy el Señor que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Luego Dios proyecta hacia el futuro, después de la caída de Jerusalén y la destrucción del templo, hasta el momento en que Jerusalén y el templo serían reconstruidos. Dios entonces nombra al rey gentil, quien liberará a los judíos para que regresen a Jerusalén y reconstruyan el templo, y lo hace con 200 años de anticipación. Yo soy quien confirma la palabra de su siervo y cumple el plan de sus mensajeros. Soy quien dice a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá, serán reedificadas, yo levantaré sus ruinas. Soy quien dice de Ciro, él es mi pastor, él cumplirá todo mi deseo, al decir de Jerusalén, sea edificada, y del templo, sean puestos tus cimientos. El relato continúa en el siguiente capítulo, explicando que Ciro sometería naciones y se enriquecería enormemente mediante sus conquistas, algo que la historia respalda. Yo te daré los tesoros de la oscuridad, las riquezas de los lugares secretos, para que sepas que yo soy el Señor Dios de Israel, que te llama por nombre. A causa de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, yo te llamo por tu nombre. Te doy un título de honor, aunque tú no me conoces. Sí, por medio del profeta Isaías, Dios llamó a Ciro por su nombre y declaró lo que haría mucho antes que naciera. Los oyentes regulares del mundo de mañana saben que hay muchas otras profecías específicas que se están cumpliendo ahora mismo. Jerusalén será una piedra de tropiezo para el mundo. Todas las naciones se unirán contra los judíos. El Estado judío manejaría un gran poder militar. Existirían comunicaciones instantáneas a nivel mundial al final de los tiempos. La humanidad sería capaz de destruir toda vida del planeta Tierra. Así lo dijo nuestro Salvador, el Cristo. ¿No es que todos creen que sus creencias son correctas? Pero ¿cómo puede ser que todos tengan razón cuando hay tantas ideas diferentes sobre Dios y la religión en el mundo? ¿Existe la verdad objetiva? Y de ser así, ¿cómo puede saber que usted tiene esa verdad? Hasta ahora le he dado dos de las tres claves necesarias para responder a esta pregunta. Clave número 1. Pruébese a sí mismo si Dios existe. Clave número 2. Pruébese a sí mismo si la Biblia es la palabra de Dios. Estas dos claves preparan el camino para la tercera clave vital, que puede darle la certeza de que tiene la verdad, algo que elude a gran parte de la humanidad. Clave número 3. Pruébese con la Biblia lo que Jesús enseñó y cómo vivió. A primera vista, la mayoría de la gente cree saberlo, ¿pero es así? El difunto doctor Roderick Meredith preguntó, si Jesús de Nazaret regresara hoy a la tierra, ¿reconocería la religión que usa su nombre? ¿Se sorprendería al descubrir que sus supuestos seguidores creen doctrinas totalmente contrarias a las que él enseñó? ¿Observan días de culto y costumbres diferentes? Y lo más importante, ¿tienen un concepto totalmente distinto de Dios y de su propósito que el de Jesús y los apóstoles originales? Al comparar el cristianismo moderno, vemos una religión que en muchos aspectos difiere de la de Jesús, sus apóstoles y la Iglesia de Dios primitiva. No es extraño que Jesús presentara el cristianismo falso como su primera señal de los tiempos del fin. Mateo 24, versículos 4 y 5. Respondiendo Jesús les dijo, «Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, o sea, diciendo que lo representan, diciendo, yo soy el Cristo», o sea, admitiendo que es el Cristo, «y a muchos engañarán». Jesús desafió a la gente incluso en su época. Lucas 6:46. «¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo?» Sí, la gente llama a Jesús Señor o Maestro, pero ¿realmente hacen lo que Él enseñó? ¿O razonan esquivando enunciados claros, como este del Sermón del Monte, en Mateo 5, versículos 17 y 18? «No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido». Dado que el tiempo es limitado, permítame plantear algunas preguntas serias para los serios estudiantes bíblicos. ¿Por qué quienes dicen ser cristianos no observan el mismo sábado que Jesús y sus apóstoles? Está registrado 3 veces que Jesús es el Señor del sábado. Entonces, ¿por qué la gente llama al domingo el día del Señor, cuando la Biblia nunca lo hace? ¿Por qué se celebra el nacimiento de Cristo en el día del dios Sol Mitra? ¿Por qué se asocia el nombre de Ishtar, diosa pagana de la fertilidad, a una festividad cristiana tan sagrada? ¿Por qué se celebra la Pascua con símbolos de fertilidad como huevos y conejos, algo totalmente ausente en el Nuevo Testamento? ¿Por qué se sustituyen las fiestas que Jesús y sus apóstoles celebraron por festividades de origen pagano? El hecho de haber creído en algo desde pequeños no lo convierte en verdad. Supongo que si usted ve El Mundo de Mañana, cree en alguna forma de cristianismo. Probablemente solo un pequeño porcentaje de nuestra audiencia se identifique como no cristiano. Por eso me he concentrado en el Dios de la Biblia. Sin embargo, eso no invalida mis 2 primeras claves para saber si lo que usted cree es cierto. Usted debe, clave número 1, comprobar por sí mismo si Dios existe. Clave número 2, comprobar por sí mismo si la Biblia es realmente la palabra de Dios. Pero cuando llegamos a la clave número 3, para alguien que se cree cristiano, se vuelven sensibles y defensivos. El orgullo se interpone. La mayoría prefiere creer que sus creencias arraigadas son correctas antes de admitir el error y cambiar. Pero se da cuenta de que Dios nos dice que Satanás ha engañado al mundo entero y el cristianismo, la religión más diversa del mundo, es la creencia más grande del mundo. Según una fuente, es estimado que el cristianismo convencional tiene más de 2.630 millones de seguidores a finales del 2024. ¿A qué forma de cristianismo se suscribe usted? Con tanta diversidad en la más grande de todas las religiones, ¿cómo pueden todas tener razón? Le sorprendería saber que, según muchos eruditos, muy pocas personas hoy en día siguen al fundador del cristianismo. El respetado erudito protestante Jesse Lyman Harbor señala que el cristianismo no tardó mucho en tomar un giro equivocado. Dice, durante 50 años después de San Pablo, una cortina cuelga sobre la iglesia, a través de la cual intentamos en vano mirar, y cuando por fin se levanta alrededor del 120 después de Cristo, con los escritos de los primeros padres de la iglesia, vemos una iglesia en muchos aspectos muy diferente de la de los días de San Pedro y San Pablo. Más concretamente, el filósofo y teólogo Søren Kierkegaard escribió, el cristianismo del Nuevo Testamento simplemente no existe. Lo que hay que hacer es arrojar luz sobre una ofensa criminal contra el cristianismo, prolongada a lo largo de los siglos, perpetrada por millones, con más o menos culpabilidad, mediante la cual astutamente, bajo el pretexto de perfeccionar el cristianismo, han buscado poco a poco engañar a Dios y han logrado hacer del cristianismo exactamente lo opuesto de lo que es en el Nuevo Testamento. Y como explica el reconocido historiador Will Durant, el cristianismo no destruyó al paganismo, lo adoptó. La clave número 3 es, pruebe con la Biblia lo que Jesús enseñó y cómo vivió. Toda denominación del cristianismo piensa que tiene la verdad. Pero el apóstol Juan dijo en 1 de Juan 2, versículo 4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. ¿Está usted, amigo, siguiendo los pasos de Jesús? ¿Está seguro? Espero que este video haya sido útil. Si lo encontró útil y quiere aprender más, asegúrese de pedir el folleto titulado La Biblia, realidad o ficción, en el enlace de la descripción o en elmundodemañana.org. Aquí en El Mundo de Mañana queremos ayudarlo a entender su mundo a través de las páginas de la Biblia. Dele me gusta, suscríbase y haga clic en la campanita para no perderse otro video. Gracias por seguirnos. Hasta la próxima.